Maús, vamos a iniciar con nuestro estudio del día de hoy. Como sabemos, estamos concluyendo hoy este gran libro de 28 capítulos, el evangelio más largo en cuanto a capítulos se refiere. Y bueno, pues es un evangelio que dijimos al inicio, a lo mejor no todos nos acordamos, pero el enfoque del libro de Mateo está hacia los judíos, ¿sí? Digamos que los receptores de este libro, principalmente el enfoque que tuvo Mateo fue hacia el pueblo de Israel, hacia el pueblo judío. Yo creo que incluía a aquellos que estaban en la diáspora, y uno de los intereses principales que tenía Mateo era mostrarle a su propio pueblo que Yeshua es el Mesías. Sí, esa es una de las partes principales del enfoque del libro. Otro punto fundamental dentro de todo el libro, que casi lo atraviesa así por el centro, es el enfoque del reino de los cielos. O sea, este concepto que suena muy ambiguo, muy como espiritual, pero en el Evangelio de Mateo es el que más lo repite. Y suena, les digo así, muy pues justamente como de nubes y celestial tal cual, pero el enfoque bíblico y en el ámbito general judío es que el reino de los cielos es el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Es decir, es que conozcamos cómo es el Eterno. Y de cierta manera no es algo nuevo, no es algo como de wow, esto nunca lo había escuchado o visto. Simplemente pensemos en esta idea. La idea era regresar, porque todo es una restauración, regresar a lo que vivieron Adán y Eva. Adán y Eva, pues evidentemente estaban en un paraíso. Y lo relevante de ese paraíso no era así que no trabajaban y que no andaban sin ropa y todas esas cosas, sino que realmente la presencia de Dios estaba ahí, ¿no? Hay los pasajes de Génesis dices que Dios caminaba ahí en el huerto. Entonces, ese grado de intimidad, ese grado de espiritualidad, solo se puede alcanzar cuando entonces llegamos a esa presencia. Entonces, la idea de plasmar y de hablar del reino de los cielos es que algún día eso volverá a ser, algún día volverá el Eterno a caminar entre nosotros. Y bueno, las fiestas, por ejemplo, por eso el ciclo de fiestas concluye en Sukkot, porque Sukkot representa que Dios está entre su pueblo, Dios habita entre su pueblo. Y bueno, pues parte de la proyección que hace Mateo en sus capítulos, en los 28 capítulos que tenemos, es eso, ¿no? Es cimentar la idea de que el reino de los cielos se ha acercado y que simplemente, ¿qué tenemos que hacer? Prepararnos. O sea, prepararnos para ser dignos para entrar a ese reino y vivir acorde a las reglas, a los mandatos de ese reino, como ciudadanos de ese mundo, de ese reino celestial que se establece aquí. Entonces, bueno, había un impedimento, así como había un impedimento por el cual Adán y Eva no podían volver a entrar, ¿no? Ellos pecaron y la consecuencia de ese pecado, bueno, pues hubo muchas, pero la muerte, las enfermedades, muchas cuestiones, pero bueno, fueron sacados, fueron expulsados del jardín del Edén. ¿Quién es el que pone el puente para podernos introducir una vez más? Yeshua es ese puente por el cual podemos nosotros pasar y cruzar, llegar al otro lado. Entonces, curiosamente la palabra hebreo y brit viene de la palabra el que cruza, ¿no? El que cruza. Entonces, el pueblo de Israel ha cruzado, no cruzó el Mar Rojo, cruzó el río Jordán. Ahora el cruce más importante es el del pecado que creó esa división. Y el puente que puso Yeshua es su cruz. Por ahí cruzamos y podemos llegar al otro lado, que es justamente llegar a la presencia del Eterno. Entonces, pues Mateo quiere comprobarnos a todos que efectivamente Yeshua es ese camino, es esa verdad, es esa vida y es ese puente para establecer el reino de Dios y poder cruzarlo y llegar a esa presencia. Así que, bueno, pues después de todo el análisis de todos estos capítulos y nos tomamos mucho tiempo en el clímax finalmente de la historia, que es la crucifixión y que son los padecimientos del Mesías, no podía cerrar la historia ahí. Y yo creo que a todos nos gustan los finales felices, aún así hasta los más así como que sean como más amargados de la vida. Siempre al final, no sé si han visto alguna película y que de repente termina drásticamente y como que te quedes así como que no me gustó el final, ¿no? Estuvo bueno, pero no me gustó el final. Hay algo en nuestro interior que nos hace sentir, que nos hace como desear que las cosas terminen bien o no. O sea, como que anhelamos, apelamos, incluso pues a que haya justicia, a que haya equidad, al famoso final feliz. Y bueno, pues no podía ser la excepción en esta historia, en la historia más grande y más importante de la humanidad. No podía concluir en una cruz, no podía concluir solo en eso, ¿no? Tenía que venir el cómo comprobar finalmente que todo lo que dijo, que todo lo que hizo Yeshua era aceptado de parte de Dios, era verdadero y por supuesto confirmaba todo lo que él dijo que era. La única prueba inequívoca de que él era quien dijo ser era la resurrección. No había otra manera de comprobarlo. No había otra manera de comprobarlo. Y esto es trascendental, el tema de la resurrección, a tal grado que el apóstol Pablo, siendo él un rabino de su generación y posiblemente uno de los más preparados de la historia, él llegó a establecer esta idea, dijo: si Yeshua no resucitó, dijo, en vano es nuestra fe, o sea, en vano hemos creído, en vano hemos vivido, qué miserables somos. O sea, él lo plantea con una cuestión de qué desgracia, todos los sábados que te la pasaste ahí en la Quejilá, camino a Maús, cuando la playa te estaba esperando, cuando el cine estaba abierto, cuando no sé cuántas cosas más pudiste haber hecho en tu vida y no lo hiciste, dice, pues ay, ay, ay. Qué miserable fuiste, si fue así, ¿no? Pero si sí resucitó, ahí hay una gran diferencia. Porque entonces el que está en la playa, el que está en el cine, el que anda en otras cosas, ese es el que después va a terminar por lamentar. Entonces, la resurrección, hagan de cuenta que es como el sello de garantía de nuestra fe. Si no hay resurrección, de verdad, no hay nada. No hay nada, no hay nada. No, no podríamos confiar en nada. Y la resurrección, curiosamente, es un concepto que al menos, por ejemplo, las tres religiones monoteístas convergen en él, ¿no? O sea, aún el Islam, aún el cristianismo y, por supuesto, el judaísmo es un principio de fe básico, ¿no? Y hay diferentes perspectivas, obviamente, de la resurrección. Durante cierto tiempo, aún en ciertos círculos cristianos, se consideraba que la resurrección era un tema únicamente como del alma, que lo que resucitaría sería el alma, pero el cuerpo quedaría ahí. Algunos otros grupos consideraban que solo Yeshua iba a resucitar o fue la única resurrección y ya no habría más, ¿no? Pero no, vamos a ver un poquito más de eso. Y nosotros creemos que simplemente la regla es, si Yeshua resucitó, dice el apóstol Pablo también, nosotros resucitaremos también con él. Entonces, es un principio tan importante en nuestras vidas que si no lo creemos, pues ahora sí que nos vamos a deprimir, ¿no? Nos vamos a perder en la fe, porque el apóstol Pablo también dice a los tesalonicenses, por ejemplo, hablando de aquellos que han perdido un ser querido, dice: no nos entristezcamos como los que no tienen esperanza, como los que no creen en la resurrección. O sea, hay una gran, pero una gran diferencia. Dice, porque nosotros sabemos que aquellos que murieron en esa esperanza, en esa fe, también resucitarán cuando el Señor vuelva. Y bueno, yo les pregunto, ¿creemos eso? ¿Estamos convencidos y seguros? Bueno, pues vamos a leer este relato. Te invito a que abras tu Biblia en Mateo capítulo 28. Y dice ahí en el verso 1, pasado el día de reposo, es decir, el Shabbat, al amanecer del primer día de la semana, es decir, un domingo, vinieron María o Miriam de Magdala y la otra Miriam a ver el sepulcro. Entonces, como retomando un poco el contexto, estas dos mujeres, digamos que las dejamos por última vez, ¿no? Viendo cómo estaban sepultando en Yeshua, dónde colocaban el cuerpo del Mesías. Y sabemos por los relatos de Marcos y de Lucas, si hacemos el cruce de la información, que hubo un día hábil entre estos dos Shabbats. A ver, vamos a organizarnos. Yeshua, recuerdan, murió un miércoles por la tarde. Se le llamaba el día de la preparación porque estaba a punto de iniciar Pesaj, la fiesta de Pascua y panes sin levadura. Entonces guardaron el día de reposo, que era ese día de Pesaj y panes sin levadura, al otro día, que sería viernes por la mañana. Dice que fueron, compraron especias, las prepararon, porque la idea era ponerlas dentro del cuerpo, bueno, los lienzos, ¿no? Se les colocaba a los que se sepultaba. Entonces era el plan de, bueno, eso lo hicieron, prepararon las especias, y entonces muy temprano, bueno, llegó el Shabbat, guardan el Shabbat, y entonces ahora sí, muy temprano en la mañanita, el domingo, pues van con esta idea. Okay, dispuestas a poner estas especies en los lienzos. Y dice, bueno, pues que era Miriam de Magdala y la otra Miriam, que no sabemos si era la madre de Yeshua u otra, no sabemos exactamente. Sí comentamos que Miriam era de los nombres más comunes, ¿se acuerdan? En esa época. Y vaya que sí, aquí hay un montón. Dice aquí, y hubo un gran terremoto. Entonces, ¿se acuerdan que ya había temblado cuando Yeshua está siendo crucificado? Bueno, algunos dicen, no, y pues son las réplicas, ¿no? Y bueno, científicamente sí se da, ¿no? Que tiembla de repente muy fuerte y a los 2 o 3 días puede volver a temblar. Pues aquí una vez más, pero aquí nos dice por qué. Fíjense lo que dice el verso 2. Dice, un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Pues estamos aquí entre la manifestación, ¿no? Pues de ángeles, o de este ángel, que es tan grande el poder, ¿no? Lo que implica esta presencia, pues que dice que tembló la tierra, ¿no? Por eso no es de extrañarse que cuando dice que el Mesías vuelva y ponga sus pies sobre el Monte de los Olivos, se va a partir así en dos del monte, ¿no? Y se va a hacer una brecha tan grande que se considera, ahí creo que en Zacarías dice que del mar muerto se va a unir con el mar Mediterráneo, o sea que ya no va a ser más mar muerto. Entonces, pues vayan rápido antes de que ya no puedan, porque ya va a ser otra cosa cuando vayan. Entonces, bueno, el punto aquí es, baja este ángel y causa este terremoto. Dice que su aspecto era como de un relámpago. Pues no sé cómo son los relámpagos, pues no sé, imagínenselo así, de esta manera, o sea, espectacular. Blanco, que representa la pureza, la santidad, ¿no? Entonces, obviamente muy ad hoc a lo que esperaríamos de un ángel. Y dice que removió la piedra. ¿Para qué la removería? ¿No? Hay quien dice, bueno, a lo mejor es para que Yeshua saliera. Pero no, Yeshua ya había resucitado. Yeshua resucitó y eso lo vimos. Y si no lo estudiamos aquí a detalle, les invito a que escuchen, que vean el video que compartimos en Respuestas en la Biblia, que se llama ¿Qué día murió y resucitó Yeshua? Y ahí explicamos, Yeshua resucitó un sábado terminando el Shabbat. Podríamos decirlo exactamente haciendo Abdalá, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Haciendo la ceremonia de Abdalá. Ahí se cumplen exactamente las 72 horas. O sea, él dijo que tenía que estar 3 días y 3 noches. Entonces, 3 días y 3 noches son 72 horas. Haciendo rápidamente así el cálculo, fue crucificado desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. A esa hora dice que él entregó el espíritu y tal cual. Entonces, en lo que bajan el cuerpo, lo preparan, lo llevan y todo, alrededor de las 6 de la tarde estaba siendo sepultado. Entonces, de miércoles a las 6 de la tarde, súmale 72 horas, ¿a qué día llegas y a qué hora llegas? Sábado, aproximadamente, a las 6 de la tarde. Esa sería la hora de la resurrección. Entonces, las mujeres ya van el domingo. ¿Por qué no van el sábado en la noche? Bueno, pues no era común andar yendo a sepulcros así en las noches. Acuérdense que no había iluminación eléctrica. Bueno, pues obviamente culturalmente que las mujeres anduvieran en esos lugares y así no estaba bien visto, no era ni siquiera común para nadie. Entonces, pues tiene que esperar el domingo. Pero si bien tempranito se levantaron y dijeron vámonos, ¿no? Entonces, no fueron a misa, dijeron vamos a la sepultura, vamos a donde estaba Yeshua sepultado. Y esta es la sorpresa primera, ¿no? El primer punto de sorpresa es, pues de repente, un terremoto y de repente viene este ángel o ven este ángel y el ángel no remueve la piedra para que Yeshua salga porque ya había resucitado, sino ¿para qué? Para que todos fueran testigos de que no estaba ahí. No fue así que Yeshua así de, Así de todo, aunque no, oiga, ¿quién está aquí? Pues muevan la piedra, no puedo salir, así como si no la muevan. ¿Por qué no se puede mover de adentro, no? ¿Se acuerdan que vimos que las características incluso de estas sepulturas es que no se podía mover de adentro? O sea, tenía que ser por fuera. Entonces, no movió el ángel la piedra para que saliera Yeshua, sino para que todos fueran testigos de que él ya no estaba ahí. Si no hubiera sido como Lázaro, ¿no? De que pues ahí sí lo vieron salir y pues ahí sería evidente. Y se sienta en ella como diciendo, pues a ver, ¿no? Así como que, pues aquí está la evidencia de que aquí no está, ¿no? Como pásenle, así, ¿no? Yo creo que iba a cobrar ahí fotos. Digo, aquí se va a hacer turístico, ¿no? Se sentó el ángel a esperar. Entonces, si un día van por ahí, capaz que todavía está el ángel ahí, ¿no? Esperándolos a ver de otra vez que pues vengan a comprobar que no está aquí, ¿no? Y qué curioso, porque en los videos, no sé si han visto películas y todo esto, casi siempre sale así como que se remueve la piedra y entonces Yeshua sale ahí por la puerta. Yeshua no necesitaba salir por las puertas. Hay otra evidencia en el Evangelio de Juan y en nosotros de que de repente están los 11 reunidos y se aparece en medio. O sea, ¿cómo le hizo? Y de repente también desapareció. A los que estaban en Emaús, ¿se acuerdan? Estaba así en la mera hora de la bendición, vámonos, pum, desapareció. Entonces, es una evidencia para muchos también de que el cuerpo va a tener, bueno, no sé qué tipo de características, pero pues va a ser traspuesto, llevado de un lado a otro, entonces, pues va a ser increíble. Olvídate del tráfico, porque ya vas a poder, si sabes qué, vámonos, pum, ya, pum, 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 así, se acabó. Entonces, bueno, esas eran las características de la resurrección del cuerpo de Yeshua. Por eso es movida la piedra, para que quede como testimonio de que él ya no estaba ahí. Y es justo lo que les van a decir, miren, dice en el verso 4, y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos, ¿no? Pues, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Yeshua, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. ¿No? Como que el ángel que les dice aquí, o sea, como que le dice, mira, no tomaron el cuerpo, no se lo llevaron, porque él está vivo. ¿Sí? Como que le dice, si no creen, vean y vean ustedes mismos, ustedes vieron dónde lo pusieron. O sea, vean, entren, no hay nadie ahí. ¿Sí? Entonces, qué increíble, ¿no? Y fíjense cómo esta misma manifestación obra de dos formas, ¿no? Para aquellos que no le buscan, que no le creen, pues actuó, dice obviamente que tuvieron miedo, ¿no? Los soldados que estaban ahí presentes. Las mujeres también, nada más que el ángel que les dice, ustedes no tengan miedo. O sea, como que no, ustedes sí asústense, pero ustedes no se asusten, ¿no? Entonces, yo no sé si en algún momento de la vida, en ciertos casos, nos vaya a presentar una situación así, ¿no? De que los incrédulos tengan un temor sobrenatural y a lo mejor Dios les diga a los creyentes, ustedes no tengan miedo, o sea, ustedes confíen. ¿No? Yo no sé si cosas así como el diluvio, de repente pues un cataclisma, qué cosa tan terrible. Y yo creo que Dios puso paz y confianza en Noé y temor y terror en aquellos que se perdieron. Entonces, en este caso, bueno, sí los ángeles deben de ser seres imponentes, ¿no? Generalmente pensamos que ver un ángel ha de ser como lindísimo, ¿no? Así como que, no sé si como de esas películas de me encontré un ángel y cosas así, pero ya enamorados, ¿no? Además, ¿no? Pero en la Biblia casi siempre se muestra como una experiencia muy, muy fuerte, ¿no? ¿Se acuerdan? En Lucas capítulo 1 dice que se le apareció a Zacarías ese ángel y dice que le sobrecogió temor, o sea que dijo, ay, 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 ya llegó el juicio, no sé, ¿no? En Lucas capítulo 2, cuando se manifiestan los ángeles a los pastores que estaban velando las ovejas, pues dice que tuvieron gran temor hasta que les dijeron, no se asusten, una vez más. Entonces, en otras ocasiones se presentan como más amigables, ¿no? Como más, no sé, una apariencia más, no sé si llamarle humana, pero algo más así en concreto, porque, por ejemplo, el caso de Lot, ¿no? Que pues, ni enterado de quiénes estaban ahí hasta que ya vio lo que estaba sucediendo. Entonces, bueno, los ángeles son enviados para mostrar al mundo, y no nada más a estas mujeres en general, que Yeshua ya había resucitado y que él ha cumplido lo que dijo que haría. Y definitivamente esto es algo tan trascendental porque nadie ha vencido a la muerte. O sea, por ejemplo, cuando una persona tiene un pariente, un familiar enfermo, pues lo que más anhela es evidentemente es que se salve, ¿no? Pero una vez que muere, pues prácticamente es como de, pues ya, o sea, ya no hay más. O sea, ahí sí ya no pensaríamos que pueda haber una oportunidad más. Sin embargo, Yeshua nos vino a reflejar y a mostrar que sigue habiendo esa oportunidad. Solo es una cuestión de tiempo. Y bueno, el mensaje que les dan ahora los ángeles a las mujeres es una indicación. Y les dicen, id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. He aquí va delante de ustedes a Galilea, allí le veréis, he aquí, os lo he dicho, dijo aquí. Entonces, esto sí tiene sentido porque Yeshua ya les había dicho eso, ¿se acuerdan? Ya les dijo, voy a resucitar y los veré y todo esto. Entonces, aunque suenen ideas, ay, así como qué locura y cómo crees, y no creeríamos que de repente nos encontráramos algún familiar fallecido así, sino, pero aquí tiene sentido porque Yeshua sí dijo que haría esto. Y dice en el verso 8, entonces ellas saliendo del sepulcro con gran temor, con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Yeshua salió, le salió al encuentro diciendo, Shalom. Bueno, aquí les pone salve, ¿no? Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Yeshua les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Entonces, pues, yo digo, es una mezcla entre miedo y emoción. O sea, es como una cosa así de no poderse creer, ¿no? Estas mujeres salen corriendo a dar la noticia, pero les faltaba la sorpresa más grande de sus vidas, ¿no? O sea, encontrarse con el Mesías mismo resucitado. Por eso, esta linda costumbre en la fiesta de Pascua, ¿se acuerdan del famoso aficomán? Que es esconder esta pieza de matzá que se envuelve en un lienzo blanco y que luego la buscan, y que implica eso, encontrar a Yeshua, es una bendición. Y pues yo creo que les decía, es difícil poder saber cómo vamos a reaccionar, ¿no? No sé si esa sería la reacción de todos, pero yo me imagino que en gran manera sí, ¿no? O sea, ellos se postran, le adoran, yo creo que no sé si lloran, ¿no? Así como, ¿será cierto o no será cierto? Vemos que, por ejemplo, cuando Yeshua aparece a sus discípulos, también tiene reacciones similares. Incluso el mismo Tomás, que no estaba ahí, dijo, pues hasta no ver, no creer, ¿no? ¿Será tan difícil poder creer que alguien podría vencer la muerte? Que era una cuestión de, tengo que asegurarme de que esto es así, ¿no? Y bueno, pues ahí la famosa frase de Yeshua, que bienaventurado el que cree sin la necesidad de ver. Y pues ahí estamos tú y yo. Y bueno, ¿cuál era la indicación? Que vería a sus discípulos en Galilea. ¿Por qué en Galilea? ¿Por qué será que los mandaría ahí? Bueno, sabemos que la mayoría de los discípulos de Yeshua era de Galilea, eran galileos. Yeshua era considerado galileo. Su ministerio se desarrolló principalmente en Galilea. Y otra posible razón es porque en Judea seguramente serían perseguidos. ¿Se acuerdan que cuando Yeshua resucitó a Lázaro? Dice que los fariseos querían matar a Yeshua y ya que resucitó a Lázaro, también lo querían matar a él. Dice, pobre Lázaro, imagínate. O sea, te matan, te resucitan y te quieren volver a matar. Dicen, no, espera, amigos. Como que, oye, ya, o sea, ya me morí una vez, pues ¿cuántas veces más quieres? Pues, si no, gato, ¿cómo? No inventes, Entonces, o sea, hasta Lázaro ya estaba amenazado, imagínate eso, pues ya me mataste, pues ya, déjame en paz, o sea, ya estuvo con una, ya para qué, no, o sea, así como de otra vez. Entonces, es muy probable que la vida de los discípulos estuviese al menos tentativamente en riesgo, ¿no?, por lo que sucedió, y porque ellos serían finalmente las personas que darían mayor testimonio de que Yeshua estaba vivo. Y recordemos que ese fue el último temor que tuvieron todavía los saduceos, los fariseos, los líderes del templo. O sea, fueron capaces, y eso se me hace increíble, o sea, de ir con Pilato y decirle, oh, pues es que este mentiroso dijo que iba a resucitar, no vaya a ser que se roben el cuerpo y no vaya a ser que entonces el primer error sea peor que el postrero, o el postrer error sea peor que el primero. Se acordaron más de las palabras de Yeshua ellos que los mismos discípulos. O sea, lo tenían ahí, les decía que Por eso ama a tu enemigo, porque siempre está pensando en ti, ¿no? Entonces nadie piensa en ti tanto como tu enemigo de día y de noche, está con una foto en su espejo así viéndote todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, pues nadie piensa en ti, ni tu esposa piensa en ti tanto. Y dijo, o sea, este no puede resucitar. O sea, no podemos así como generar la idea de que pudo haber resucitado, ¿no? Entonces, yo creo que con todo eso tenía que difundirse la noticia primeramente lejos de Judea, ya después tendría que hacerlo en todo Israel. Y me gusta mucho este término que usa Yeshua porque les dice, ir y dar las nuevas a mis hermanos. ¿Sí? Ya hace esta mención porque Yeshua es el que nos ha adoptado para el Padre. O sea, por medio de Él nosotros tenemos entrada, como dice en la carta a los Efesios, a un mismo Padre, a un mismo Dios. Y el llamarnos hermanos cobra sentido cuando verdaderamente estamos en Él. ¿Sí? Y pues dice la misma palabra que Él es el primogénito de entre muchos hermanos. Entonces, pues me gusta mucho este término que usa porque realmente es eso. Y dice en el verso 11 que mientras ellas iban, fíjense, a la par, estos que salieron también asustados, también iban a dar la noticia. Dice, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. ¿Cómo me hubiera encantado ver la cara de estos hombres? Cuando llegan los romanos, los soldados, yo creo que así todos blancos, y pues, ¿qué les pasó? ¿No? Así como, ¿de qué onda con tu...? Pues, ¿qué eres? Pues, ¿a quién viste? ¿O qué hiciste? ¿O qué pasó? ¿No? Así todos pálidos, blancos, así. Literal, se les reveló así una cuestión sobrenatural. Y yo creo que las caras de ellos así como de, pues, ¿qué hacemos? O sea, ¿ahora qué hacemos? Entonces, pues, tuvieron que hacer un team back ahí, una junta, ¿no? De decir, y reunidos con los ancianos, y ha habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Bueno, pues eso pasa, ¿no? Cuando se trata de tapar, como dicen, el sol con un dedo, ¿no? Yo creo que estos hombres, pues no les quedaba otro recurso. Por eso dicen que a veces no se puede mentir una vez, ¿no? Sino que una mentira te lleva a otra y a otra y a otra y a otra. Entonces, en este caso, la incredulidad les tendría que ser pues echada en cara, su propia incredulidad. Y les decía, bien que conocían las palabras de Yeshua, porque lo acusaron de palabras que Yeshua mismo dijo en su juicio. O sea, que sabían lo que Yeshua enseñaba, sabían lo que dijo y estaban al pendiente de todo lo que Él enseñó y de lo que había de acontecer. Entonces, ahora ya ante la evidencia no hay manera de negar. Dice un dicho que lo que se ve no se juzga, como diciendo, pues es que ya es muy claro, ¿no? Ya es muy obvio. Entonces, aquí en este caso, pues ellos mismos, no dudo que hasta hayan ido hacia la tumba así como de, no, pues sí es cierto, ¿no? O sea, ¿dónde está? Y bueno, pues el recurso que queda, como en muchos otros casos, pues es la corrupción, ¿no? Y en este caso era, pues les vamos a dar un montón de dinero, lo cual para un soldado era, pues venga, nuestro reino, ¿no? Ahora sí que bienvenido. Uno de los consejos de Juan el Bautista a los romanos que iban a hacer Tevilá, les decía, no roben, ¿se acuerdan? No demanden más, no se quejen de su sueldo, porque pues como en todas las partes, no, nadie estaba contento con lo que ganaba. Entonces, para ellos era una gran oportunidad. Y es curioso, porque dice aquí, en el verso 14, y esto, bueno, le dicen a ellos, si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Ay, sí, cómo no. Ya parece, ¿no? O sea, de que no se preocupen. Si los quieren matar, nosotros nos echamos la soga al cuello. ¿Ustedes creen que iban a hacer eso? Si no tenían escrúpulos, que andaban pensando de que iban a dar. Ahora resulta, ¿no? Que iban a andar abogando por los soldados. Entonces, ¿por qué esto? Porque los romanos eran muy estrictos, ya había comentado, en estos temas, de que incluso si se les escapaba, por ejemplo, un preso, les costaba la vida al carcelero, le costaba la vida a los custodios, o sea, se tenían que asegurar de que pues de que sí quedaban ahí en la tumba, de que sí quedaban muertos crucificados, de que no se escapaban, de que todo eso. Entonces, pues ahora resulta que se les salió el muerto, ¿no? Así como que, ¿cómo que se escapó? O sea, de a ver, ¿dónde está? Así de, pues no sabemos, pues nomás llegó un ángel, pues qué miedo, pues a ver cómo le hace. Pues no había manera. Entonces, les podía costar la vida y por eso les dicen, bueno, ¿sabes qué? Si esto llega al escritorio de Pilato, pues ahí nosotros vemos cómo le hacemos, ¿no? Y dicen el 15 que ellos tomaron el dinero, hicieron como se les había instruido, y este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy, ¿no? Cuando Mateo escribe esto, esto era ampliamente conocido, ¿no? No había redes sociales, así que, pues, ¿qué se hacía en esa época? Pues te agarrabas ahí a cualquiera de estos que andaban en la calle, pues les daban lo que fuera, pues, una ahí parte de un sueldo, y tú difundes esta noticia, tú di que se robaron el cuerpo, y tú di, y pues se hace así rápido el del conocimiento de todo el chisme para argumentar esto. Entonces, pues gran parte de judíos de esa generación escuchó, ¿no? Se escuchó esta situación, pero acuérdense que Yeshua estuvo 40 días una vez que resucitó, lo cual es un tiempo bastante considerable, ¿no? Y entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues que toda esa generación tuvo evidencias muy fuertes para creer que Yeshua era el Mesías. De ahí que posteriormente el juicio fue sumamente severo. O sea, Dios esperó 40 años para que llegara el juicio, que corresponden a los 40 días que estuvo Yeshua. Entonces, 40 días estuvo Yeshua intercediendo primero en el desierto, 40 días estuvo después, una vez que resucitó, 40 años después viene el juicio de Dios, ¿a través de qué? De las guerras que se desatan con Roma, que terminan, bueno, una de ellas, la primera de hecho, en la destrucción del templo. Entonces, al que mucho se le da, pues también mucho se le pide. Entonces, pues yo hace rato decía de que qué fácil ahora es guardar los mandamientos, que ya viene una aplicación y que no sé qué, y dices, oye, pues también hay que pensarle en eso, ¿no? De que oye, como que se te olvidó la cuenta del hombre, al rato baja un ángel de ver, ¿tú qué onda? ¿Cómo se te...? No, pues es que está difícil. ¿Cuál difícil? No te hagas, ¿no? O sea, está fácil. Entonces, bueno, pues ese es el tema, ¿no? De toda esta parte de la resurrección, que no va a ser el único argumento para no creer en la resurrección de Yeshua, pero este fue uno de los que al inicio se tornó, pues, más popular, ¿no? O sea, los que más se difundió. Les digo que no es el único. Yo tengo interés en los próximos estudios que empecemos a impartir los martes en reafirmar la fe de por qué creemos que Yeshua es el Mesías. ¿Qué profecías cumplió Yeshua? ¿Cómo podemos validar? Por ejemplo, el tema de la resurrección es muy interesante porque siempre ha estado en tela de juicio esta cuestión, ¿no? Como el famoso dicho de, bueno, pues, ¿quién ha ido y regresado y que lo pueda contar? ¿No? Es uno de los puntos más aparentemente lógicos y muchos ateos lo plantean así. Dice, a ver, pues tú dime a alguien que haya muerto y pues que ahora diga, ah, no, sí, sí hay algo del otro lado del túnel, ¿no? O sea, como que sí hay algo del otro lado de la luz. O sea, ¿quién? Porque aún los grandes gurús, filósofos, maestros y líderes de la vida, pues no han resucitado, ¿no? O sea, ni Buda, ni Mahoma, o sea, de nadie de ellos se puede decir, nadie dijo, ah, este hombre ya resucitó. ¿O sí? Ni sus mismos seguidores difundieron eso. Ni él mismo en vida llegó a decir, yo voy a resucitar. Nadie ha dicho eso. ¿Quién de aquí conoce a alguien que diga, yo voy a resucitar en 3 días? Pues nadie. O sea, como que lo pensaríamos como una persona no cuerda, ¿no? O sea, sería ilógico que una persona que está por morir va a decir, tranquilos, no se preocupen, yo en 3 días resucito. Dirías, estás desvariando, o sea... Digo, sí queremos verte, pero no, o sea, eso no se puede. Eso no existe, o sea, sí existe la resurrección, pero el que tú decidas cuándo, así de 3 días nos vemos, nos veo en Galilea, pues eso no hay. No hay ningún líder en el mundo, ninguna religión que haya dicho el líder de esa religión o de grupo, lo que sea, o secta, lo que tú quieras. No hay nadie que haya dicho eso, nadie. Por eso la figura de Yeshua es única. Es única, no hay nadie que se le compare. No importa a qué religión te metas, no importa, hay miles de religiones, ni uno solo de esos líderes ha hecho lo que hizo Yeshua y que lo comprobó. Y fíjate, una manera muy interesante de comprobar esto de por qué esto es verdad, por qué no robaron el cuerpo, es un punto muy simple y es: nadie muere por una mentira. O a lo mejor puedes morir por una mentira porque crees que es verdad. ¿Sí me explico? O sea, nadie puede consciente de que algo es una mentira. O sea, por ejemplo, que alguien crea aquí en el oso yogui, ¿no? Que diga, no, ¿sabes qué? El oso yogui, sí. O sea, no es real. O sea, eso está en una imaginación. No, yo sí lo creo. Pero si sabe en el fondo que no es verdad, ya a la hora de que le estén dando ahí los latigazos y que lo estén arrojando al Coliseo Romano, porque los entregaban a la muerte, los torturaban, los mataban, los perseguían. No era una cuestión de, tú crees, yo creo y nos respetamos. No era así. O sea, ibas en contra del imperio, ibas en contra de la religión establecida, ibas en contra de la corriente, ibas en contra de Satanás. Entonces, si tú sabes que esto es mentira, pues no estarías dando la vida por una mentira. Porque tú sabes que no es verdad. O sea, ya, ahora, lo harías por ti, pero ya ver que están torturando a tus hijos, que están matando a las personas que amas, ahí sí también dirías, no, ¿sabes qué? O sea, ya no podría más. Ahora, aunque fuera así, aunque yo en mi cerebro ya me desvariara y me creyera y que sí, tortúrenme, me muero, ok. ¿Y cómo le haces para que todos los que siguen después de ti también estén igual de locos y también estén dispuestos a ser perseguidos y a dar la vida y a todo? O sea, ¿cómo los convences? O sea, a lo mejor por ti sí, porque después yo ya me deschaveté, ya no hay problema, ya les sigo. Pero ¿cómo le haces para que tus hijos y tus nietos y tus bisnietos, o sea, ¿cómo haces para que una mentira siga y la gente siga dando la vida? O sea, tiene que ser algo que realmente perdure. Entonces, los discípulos no hubiesen dado la vida si Yeshua no hubiese verdaderamente resucitado. Si aún ellos siendo escépticos, si dijeron, nosotros daremos la vida por ti, ya a la hora de la hora salieron, pero por piernas, ¿no? Así de vámonos, así corriendo, así. Entonces, ¿cómo después estarían dispuestos a mucho más? ¿Por qué? Porque corroboraron, porque comprobaron, porque tuvieron esa certeza, esto es verdad, esto por esto sí vale la pena dar la vida. Y lo hicieron, porque la evidencia dice y la historia que todos los discípulos tuvieron muertes violentas, ¿no? Tal vez la única excepción fue Juan, por ahí dicen que no, pero bueno, pues después de que lo metieron en una olla llena de aceite y todo, pues bueno, o sea, tampoco estuvo tan bien, o sea, todos fueron perseguidos. Entonces, nadie muere por una mentira, y aún creyendo que es mentira, ¿cómo puedes transmitir eso para que la gente lo crea? Así que, fíjense, yo les recomiendo mucho un libro que se llama El caso de Cristo. De hecho, hay una película, por si no quieren leer. Está más recomendable el libro, que se llama El caso de Cristo. Es un periodista, es una historia de un matrimonio. La señora se convierte al cristianismo y él es un periodista totalmente ateo. Pero tiene este sentir de investigar. Y entonces usa, pues digamos que estos mismos recursos y este mismo proceso de investigación que usa en el periodismo para corroborar, según él, la mentira de la resurrección. Porque todo el tema de eso es decir, bueno, que Yeshua pone que sí haya vivido, que sí haya sido crucificado, o sea, todo lo que tú quieras y digas y hizo. Pero resucitar es otra cosa. O sea, eso ya trasciende el ámbito físico, o sea, eso ya no es así. Y entonces él se dedica, según él, va a investigar para comprobar de que Yeshua nunca resucitó, que es una mentira. Y bueno, pues obviamente, ¿no? Podemos deducir, ya les spoileé las películas y el libro, pero pues que obviamente se da cuenta que no es así, ¿no? Entonces, pues después él se convierte en uno de los principales portavoces de que la resurrección es real y que es comprobable. Entonces, pues está muy, muy interesante el libro, bueno, la película, pues también. Y yo creo que cualquiera que busca, encuentra. Y aquí se cumple literal porque las mujeres buscaron y encontraron. Encontraron a Yeshua y lo encontraron resucitado, no lo encontraron en la sepultura. Y yo creo que en la vida a todos nosotros nos va a pasar igual. Aquel que busca de todo su corazón a un Dios vivo, encuentra a un Dios vivo. Si nos enfocamos en una religión, ahora sí que... ¿qué esperanza tenemos? Ahora sí, fíjense, vamos al verso 16. Dice entonces, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Yeshua les había ordenado. Entonces, pues yo creo que estos rumores tal vez ya se empezaban a difundir, y siempre habrá rumores y siempre tendremos la opción de creer o no creer, de ir o no ir. Y a veces es ridículo porque escuchamos un rumor y no nos damos a la tarea de corroborarlo, de comprobarlo. Hoy es tan triste porque, por ejemplo, tú puedes subir una foto y le puedes poner una historia de lo que sea, ¿no? Y ya la gente considera que lo que está viendo con lo que dice el texto es verdad, ¿no? O sea, y ya da por hecho de que eso es así. Y entonces ya se desata una serie de polémicas y comentarios ahí en redes sociales de algo que ni siquiera a lo mejor es cierto. O sea, a lo mejor de repente ya sale a la luz, digámoslo así, la situación real. Y dicen, no, pues esa foto fue hace 10 años, ¿no? O hace una de esa cuestión ni siquiera había esto y esto. O sea, es tan fácil construir una mentira. Es tan fácil construir una mentira. Entonces, hoy más que nunca tenemos que ser buscadores de la verdad. Hoy más que nunca tenemos que ir al libro. O sea, tenemos que ir a la evidencia escrita, a la evidencia de la palabra. Por eso el énfasis que tenemos aquí es estudiar la palabra, porque vas a escuchar N cantidad de argumentos para no creer. Hace poco me compartí a alguien, de unas personas que, pues de muchos años de creer en la palabra, de muchos años de creer en Yeshua, y de primero en el ámbito cristiano, luego en Reyes Sabores, ahora ya andan con el tema de que no, pues Yeshua no es el Mesías, que él no cumplió, y esto no, y no sé cuánto. Entonces, o sea, es tan fácil apartarse, es tan fácil, ¿no? Entonces, pues construir un castillo te podrá llevar 20 años o lo que sea, pero tirarlo pueden ser 3 días o 5 días, o sea, es algo rápido, ¿no? Entonces, hoy más que nunca tenemos que ir y buscar la verdad. Y bueno, en este caso los discípulos fueron al encuentro de Yeshua, fueron a donde habían acordado. No sabemos qué monte es, pero pues seguramente era un lugar habitual de reunión para ellos. Y dice en el 17, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y como vieron aquí, algunos tienen como que la misma reacción que las mujeres. Pues dice que otros miraban con duda, ¿no? Como que no podían creerlo todavía, como que era demasiado bueno para ser verdad. A lo mejor otros estaban avergonzados, ¿no? Por lo que pues recientemente había pasado, de yo doy la vida, así como que no, así. Pues. Y de repente, pues, avergonzados corriendo. Otros, pues, pasmados. No sé, yo creo que sucede un sinfín de situaciones en la mente y en el corazón. Y yo creo que al estar ante Yeshua, pues yo no sé qué reacción podamos tener, ¿no? O sea, no sé cómo podamos reaccionar cada uno de nosotros. A lo mejor algunos nos postremos, algunos lloremos, a lo mejor nos van a quedar petrificados. No lo sé. Pero también me parece muy honesto lo que escribe aquí Mateo, porque él dice, ¿no? Dice aquí que algunos dudaban. Entonces, pues pudo haber omitido esa información Mateo, ¿no? Como diciendo, ay, ¿cómo les vamos a decir que aquí, entre los meros, meros más picudos del Sanedrín, de Yeshua, cómo que andaban dudando, ¿no? Pero yo siempre he visto que aún dentro de la fe quedan espacios para dudar. O sea, quedan espacios para preguntarse, quedan espacios para cuestionarse. Pero lo importante no es quedarse en eso, lo importante no es enfocarnos en esas, podríamos decir, pequeñas dudas que siempre estarán ahí, sino seguir caminando. Miren, por ejemplo, por citarles una, es, por ejemplo, el relato del tema de cuando las mujeres van, es bastante, bueno, tiene ciertas diferencias entre Mateo, entre Marcos, entre Lucas, entre Juan, ¿no? Porque unos dicen que eran 3, otros dicen que eran 2, unos dicen que el ángel ya estaba ahí, otros dicen que había un joven que estaba allá adentro esperándoles, diciendo a quién buscan. Y entonces como que dice, pues entonces ¿cómo estuvo? O sea, ¿a quién de los 4 le creemos? Porque como que hay ciertas variantes y yo les invito a que las lean. O sea, si tú te vas a los pasajes de la resurrección, los 4 evangelios como que tienen ciertas diferencias. No es algo tampoco fuera de lo normal, porque si tú le preguntas que a 4 personas te describan un acontecimiento, pues cada uno pues lo ve o lo percibe de manera diferente, ¿no? Entonces, pues a lo mejor uno vio a 2, a lo mejor otro solo sí se enfocó en que sí eran 3, porque después sabía y no, lo que sea. Pero esas son, digámoslo así, de repente dudas que pueden surgir o cuestiones así. Entonces les digo, Dudar no siempre es malo. Cuando somos honestos en nuestras dudas y buscamos la verdad, las dudas nos ayudan a crecer. Las dudas nos ayudan a investigar más. Las dudas, cuando son resueltas, las preguntas que tenemos son resueltas, nos ayudan a fortalecer nuestra fe. Entonces, no es malo preguntar, al contrario, no es malo de pronto dudar. Por eso, bueno, de ahí también surgió un poco la idea del estudio que tenemos todos los martes, que se llama Respuestas en la Biblia, y es porque siempre va a haber preguntas, porque no es que sea, como dicen, una fe ciega, ¿no? La fe no es un suicidio intelectual o racional. Lo más habitual a veces y lo más cómodo que a veces un pastor puede acudir es de, pues tú cree por fe y vámonos, ¿no? Así como, o sea, así de duro. Pero, ¿por qué no? Todos tenemos derecho a preguntar y a dudar. Y aún en este momento, dice que mientras unos le adoraron, pues unos dudaban. Entonces, bueno, ¿qué dudas podrían haber tenido? Dudar si era él, a lo mejor, ¿no? O sea, si será o no será él. ¿No? O si es cierto lo que veo, o sea, como que si es real o no es real. Entonces, todos podemos pasar por etapas. Acuérdense que la fe, el caminar con Dios, no es una cuestión así totalmente plana, ¿no? Así como que, o sea, nunca es así. O sea, hay momentos en los que vas notando tu propio crecimiento, ¿no? Y como que te sientes en ese así momento. Pero también de repente te das cuenta que ya vas hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, y como que ya empiezas a dudar y a preguntarte. Y en general la vida es así, ¿no? O sea, el matrimonio es así, las relaciones son así, muchas cosas de la vida son así. Entonces, aún en la fe puedes ver esto. Yeshua también dijo que cuando el Hijo del Hombre vuelva, cuando el Hijo del Hombre regrese, dice, ¿hallará fe en la tierra? O sea, ¿habrá fe suficiente como para creer en Él todavía? ¿Habrá quien le espere? Y aun quien le vea, crea todavía. Porque cualquiera de nosotros diría, oye, ya, o sea, si de plano yo lo veo aquí, ya nunca dudaría, ¿no? O sea, como que nuestra lógica sería esa, ¿no? Si yo viera abrirse el mar rojo, o sea, ya no podría dudar, o sea, eso ya es, o sea, porque no podría ser, ¿no? Entonces diría, ya no diría. Pero la evidencia nos muestra que aún cuando se abrió el mar rojo, esa generación después dudó y no creyó y le faltó fe y lo que sea, y no entró. Entonces, Yeshua también nos enseñó un principio sobre este tema de la resurrección. ¿Se acuerdan la historia del rico y Lázaro? ¿Cuál era el interés que tuvo el rico? Bueno, primero saciar su sed, pero bueno, ya no pudo. ¿Y luego? ¿Qué le pidió a Abraham? Dijo, es que si se le presenta uno de estos muertos, se le presenta a mi familia ahí, o sea, no van a dudar. ¿Se acuerdan que dijeron eso? O sea, para él dijo, ya con que se les aparezca el tío Roberto ahí, no, o sea, no van a dudar nunca, ¿no? Pero, ¿qué le dijo sabiamente? ¿Cuál fue la respuesta de Abraham? Tienen a Moisés y a los profetas, o sea, ahí tienen la Torá, tienen los escritos, tienen los profetas, o sea, créanle a eso. Si no le creen al libro, no le van a creer a nadie, ni aunque se les aparezca quien se les aparezca. Wow, está fuerte eso, ¿no? Porque dices, no, pues es que yo también sentiría que pues ver ahí a alguien sería así como un impulso a mi fe, ya no dudaría. Pero cuando ves este tipo de respuestas, dices, no, o sea, no puedo confiar en lo que veo, en mi percepción. Tengo que ir más allá. Entonces, a veces se necesita más fe para creer lo que no se ve, es decir, creer lo escrito, que creer lo que vemos. O sea, hay gente que se siente mal porque dice, no, pues si tuviera más fe vería milagros, si tuviera más fe sucedería esto, si tuviera más fe expulsaría demonios, si tuviera más fe haría. Pero no necesariamente, si tuviéramos más fe, pues creeríamos en la palabra y ya, no necesitaríamos esas manifestaciones. De hecho, algunos rabinos consideran eso, o sea, consideran que por falta de fe Dios tiene que bajar casi, casi, digamos así, milagros para que entonces, pues si no, no creen. Qué curioso, ¿no? ¿Cómo puede ser visto al revés las cosas? Mientras hay iglesias o grupos que te dicen, aquí va a venir el milagro, o sea, como que esto es lo que va a avivar, ¿no? Que haya cosas sobrenaturales y así. Pero la perspectiva a veces es, pues no, no es necesario. Hay una historia, bueno, yo no la creo mucho, pero dicen que en los días del rey Ezequías y en los días de otro, creo que es Shimón Bar Yojai, dicen que no hubo nunca un arcoíris, ¿no? Y dice, ay, ¿por qué no hubo nunca un arcoíris? Dice, porque por los méritos de esos justos, eran tan justos que Dios no les tenía que recordar el pacto que hizo, ¿no? Así como que dicen, wow, así como que ese nivel, ¿no? No necesitaba mostrarles para que creyeran, porque con ese que estaba justo ya lo hizo, ¿no? Yo no creo personalmente eso, pero sí creo que a veces Dios se tiene que valer, digámoslo así, de este tipo de manifestaciones para ayudarnos a creer. Y la resurrección, pues es la evidencia más clara para todos. Debería de ser la comprobación más clara. Entonces, tenemos que conocer, tenemos que prepararnos, tenemos que estudiar esto y tenemos que compartirlo. Y bueno, dice el 18, ya casi terminamos, dice, y Yeshua se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y esta es una realidad muy importante. Esto no es solo una declaración, porque aún en el ámbito judío el tema de la autoridad es sumamente importante. Es muy, muy importante la autoridad espiritual, el respaldo. Ustedes recuerdan la reacción de los fariseos cuando Yeshua dice que volcó las mesas de los cambistas y que liberó a las palomas y que hizo un azote de cuerdas y tremendo escándalo. Hay un desastre ahí, ¿no? ¿Y cuál fue la pregunta que ellos le hicieron? ¿Alguien le recuerda? La pregunta fue, ¿con qué autoridad haces esto? O sea, no dijeron, oye, ¿qué haces? ¿Eso es allanamiento de morada o daños a terceros? ¿Estás dañando la nación? ¿Ahorita te demandamos? ¿Cómo crees? O sea, la pregunta fue de, bueno, está bien, o sea, lo que tú puedes decir. Nada más dinos, ¿con qué autoridad es? O sea, ¿quién te respalda para que tú estés haciendo esto? ¿Qué dijo? En la casa de mi padre. Dijo, ¿tú en la casa de mi padre? Dijo, oye, o sea, ¿quién me respalda? Pues mi padre celestial. ¿Habrá más autoridad? Pues no, es así como cuando el papá manda al hijo y el hermano no quiere obedecer. ¿A quién está desobedeciendo? Pues al papá, ¿no? Entonces, aunque el hermano ningunea al otro hermano, pues al que no puede ningunear es al padre. Entonces se mete en un problema, ¿no? Entonces aquí de la misma manera. Entonces la autoridad es un concepto y un punto muy importante, muy, muy importante en la Escritura. Y lo que dice Yeshua lo tomamos a veces muy a la ligera, pero esto es algo sumamente relevante. Primero, porque es un cumplimiento, al menos parcial, pero prácticamente es un cumplimiento de una de las profecías mesiánicas más trascendentales que está en Daniel 7. Vamos al versículo, ahorita les digo. Vamos al profeta Daniel. Vamos a ir a leerlo desde el verso 13. Daniel 7, 13, a partir del verso 13. 13 y 14, son esos dos versículos. Bueno, muy bien, como comenta aquí Lori Bar, dice que arde nuestro corazón cuando encontramos al Mesías. Yo creo que sí. Dice en el verso 13 de Daniel 7, dice, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Bueno, todos los rabinos coinciden que este es un pasaje mesiánico y haciendo referencia al Mesías hijo de David, como el Mesías que habría de reinar, porque es evidente lo que dice aquí. Dice, le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que nunca será destruido. Entonces, aquí Yeshua sintetiza de alguna manera lo que dice aquí diciendo, toda potestad, o sea, toda autoridad, todo lo que existe, todo lo creado en el cielo y en la tierra, me es dado a mí. Entonces, ¿qué implica que Yeshua tenga toda la autoridad, toda la potestad, tanto en el ámbito celestial como en el ámbito terrenal? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué implica eso? Fíjense, para darnos una idea, en aquellos días, por ejemplo, el amo, cuando el tema de la esclavitud, sea, el amo, por ejemplo, se consideraba el dueño de esa, pues, de esa persona. O sea, era como que su destino, su vida, casi casi su alma, le pertenecía al amo. O sea, era como, pues no sé, suena feo. O sea, es como si fuera un objeto, o sea, como si fuera una cuestión de su pertenencia. Por eso hay una cuestión controversial en ciertos temas de la Torá, que si dice que si un buey acorneare a un hombre, pues matarán al buey y le pondrán una multa, no sé qué. Pero si acorneare a un esclavo, dice, bueno, pues como era un esclavo, pues, pues le ponemos una multa nada más así como más, más pequeña, ¿no? ¿Por qué? Porque pues al final de cuentas, pues era un esclavo, ¿no? Es como si, oye, me rompiste la silla, ¿no? Entonces, ay, como que suena muy inhumano, pero suena muy inhumano, siendo honestos. Pero era la perspectiva, o sea, la idea es que un esclavo, su alma, su vida, le pertenecía plenamente a ese amo. Entonces, cuando pensamos que Yeshua es el amo, se le llama Adon Olam, o el dueño de todo, eso nos incluye a nosotros. ¿Y cómo se presentaba Pablo en sus cartas? O sea, Pablo, la palabra que dice es doulos, que ahí se traduce como siervo, pero es la misma palabra que significa esclavo. Es un esclavo, dice, o sea, soy un esclavo, tengo un dueño, tengo un amo, no soy yo, ya no vivo yo para mí, sino vive él en mí. Entonces, que él tenga la máxima autoridad significa que no hay nada ni nadie por encima de él, solo el Eterno, que es lo que dice Primera de Corintios 15. Se cumple la historia de Joseph, hijo de Jacob. Cuando es llevado a Egipto, es humillado, es vendido, es traicionado, todo lo que ya sabemos de esta historia. Y cuando es el ex exaltado, Faraón, ¿se acuerdan qué? Se quita el anillo y le dice, tú eres como yo. O sea, tú tienes toda autoridad y toda potestad, excepto yo mismo. Pero todo lo, o sea, José se convirtió en el rey, llamémoslo así, en el amo de todo lo que existía. Y por eso compró todo lo que había para el faraón, porque es una figura de lo que el Mesías habría de ser, de comprar, de rescatar todo el mundo, todo lo creado, incluyendo la creación misma, para presentarla delante de Dios, para rescatarla para él. Entonces, en base a esto, no podemos dudar de que si él tiene toda potestad y toda autoridad, pues en él, por ejemplo, podemos tener la certeza que tenemos perdón de pecados. Porque digamos que el documento de redención, la fianza para liberarnos, él mismo la firmó con su propia sangre. Uh-huh. Por medio de él somos injertados, y por medio de él somos injertados en el olivo natural, por ejemplo, pues no necesitamos un papel para hacer una conversión y que nos diga que tú ya eres parte de Israel. Porque yo les pregunto, ¿qué firma vale más? ¿La de un rabino que firma un papel y dice, tú eres esto? Que al final es un simple humano, o la de Yeshua. Pues ese rabino no dio su vida por ti, ni la dará, ni aunque la dé, ¿eso qué? Pero lo que hace Yeshua trasciende a este punto, ¿no? Entonces, si él vino y derribó, por ejemplo, la pared intermedia que dice que existía de separación entre judíos y gentiles, pues nosotros no debemos construir nuevamente esas paredes. Si él vino a confirmar la Torá, si dice que no la vino a abrogar, sino a cumplir, ¿sí? Entonces, todo lo que nosotros interpretemos y hagamos no puede ir en contra de eso. Por eso los escritos de Pablo no pueden ir en contra de lo que Yeshua dijo bajo ninguna circunstancia, por ninguna razón. O sea, cuando veamos que algo contradice lo que dice Yeshua, no hay manera. O sea, tenemos o reinterpretarlo o desecharlo, porque no hay forma. Entonces, a veces no pensamos mucho en estos temas de la autoridad, porque como que en el mundo occidental y más en nuestra cultura desde hace 20 años, pues como que el tema es de no, a mí nadie me gobierna y que tengo derechos y libertad de expresión. O sea, como que toda esta idea que se ha desarrollado mucho en base a eso. Pero en la cultura hebrea en aquellos días no era así. O sea, la manera operante de pensar era, tienes que alinearte a lo que la autoridad mayor dice. O sea, nada puede contradecir la palabra del rey. Nadie puede ir en contra de los designios del rey. O sea, el rey tiene potestad. En sus manos está la vida de todos los seres. ¿Se acuerdan? Salomón, cuando le llevan a ese bebé, pues pártanlo a la mitad. O sea, como que, ¿quién le iba a decir que no? Digo, ¡ay, asesino! No, o sea, nadie iba a decir nada. El mismo David, cuando le cuentan la famosa historia de que un hombre tenía esta oveja, no sé qué, que se muere, ¡mátenlo! Así como que, Si él era el rey, nadie podía decirle que no. ¿Tú crees que más de uno no vio entrar a Betsabé y así de, pues, ¿quién le va a decir que no? Así como de, pues, a ver, tú ve y dile al rey, no, pues es que, pues, ¿cómo le vas a decir al rey? O sea, es el rey, no le va a decir nada. Nadie podía decirle nada. Entonces, si eso es en un plano terrenal, imagínate. O sea, la autoridad de Yeshua, la diferencia entre la máxima autoridad de un ser humano y Yeshua es de la tierra al cielo. No hay manera, no hay manera de compararlo en absoluto. Por eso Pablo llegó a expresar, él llegó a plasmar esta idea a los filipenses diciendo que por eso toda rodilla se doblará delante de él. O sea, no hay manera en que alguien no se postre delante de él. La misma historia que con José, ¿se acuerdan? O sea, José pasaba en Egipto y todos se postraban delante de él. Todos se postraban. Sus hermanos, dizque hebreos y que nosotros somos monoteístas, sino que también se le postraron delante de él. Todos. Entonces, sí, bueno, pues por el hambre, por lo que haya sido, pero era la regla. Esa era la regla. Entonces, lo que expresa Pablo no es una cuestión así como muy filosófica, de que se va a doblar toda rodilla, así, porque así era. O sea, era así como, ah, pues sí, pasaba el César, y pues, ¿qué creen? Pues todos se postraban. ¿Qué era lo que le infartaba al famoso Amán, se acuerdan? Desde que veía a Mardoqués, es que este no se postra, o sea, es que este no, o sea, porque eso era lo habitual. No era como una cuestión de idolatría, simplemente es que así se le tenían que hacer. ¿Pero por qué? Porque esta figura está en autoridad. Entonces, siempre pensemos también en esta idea y tomémosla en consideración en toda la cuestión de nuestra vida. Que Él está por encima de todo. Que toda potestad les da a Él en el cielo y en la tierra. Y entonces, en base a eso, fíjense ahora lo que les dice. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Bueno, seguí bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, de la Ruach Kodesh. Que bueno, en algunos manuscritos no dice exactamente Padre, Hijo, Espíritu Santo, sino dice bautizándolos en mi nombre. ¿Ok? ¿Y por qué esto? Bueno, primeramente es un tema más largo. ¿Por qué es tan importante la inmersión que se le conoce como tevilá o bautizo? ¿No? ¿Por qué les da esta indicación? Fíjense, esto no está desconectado con lo que era ser discípulos. ¿Cómo vean? Es un proceso. ¿Qué era un discípulo? Un discípulo tenía una relación tan estrecha con su rabino, con su maestro, que pues no solo aprendía de los hechos o de los procesos de cómo se hacían las cuestiones de la Torá o de la Halajá, sino que lo consideraba él como alguien a quien se imitaba. De hecho, la palabra talmid, de donde viene discípulo, es la idea es como uno que es igual al otro, como si fuera un clon, como si fuera una copia, calca. La idea es que el que aprende tiene que enseñar igual que fue enseñado. O sea, en el judaísmo es muy habitual. Por ejemplo, en el Talmud, por eso está lleno de Rabino Eleazar, dijo a nombre de Rabí Jacob. O sea, ¿por qué citaban y citaban y citaban? Porque diciendo, estas no son mis palabras. O sea, yo lo aprendí así. Los famosos Maasim, que tiene que ver con precedentes, es, por ejemplo, una cosa así medio rara. ¿Qué dicen? Decían, se puede bajar de una rampa. Así dice el Talmud. ¿Se puede bajar de una rampa de un barco en Shabbat hecha por un gentil? Dicen, no, pues no sabemos, ¿no? Así pues nos quedamos en el barco, ¿qué hacemos, no? Y entonces dicen, sí, sí se puede. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos que se puede? Porque el Rabí Eleazar se bajó un día de una. Ah, pues si se bajó, pues entonces todos también podemos. Órale, ya queda establecido. Ponle ahí escrito como Rabí, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Entonces, así este fuerte era la autoridad y la idea de lo que era ser un discípulo. Entonces, un discípulo bíblicamente es, hagan de cuenta, una calca, así una copia, así una cuestión idéntica. Por eso Pablo decía, lo que vieron ustedes en mí, háganlo como yo lo hago con el Mesías. O sea, sean imitadores de mí como yo soy un imitador de Yeshua. Es como dice, no le agregues, no le quites, no le muevas nada, hazlo idéntico. Así como él enseñó, así enséñalo tú. Eso es lo que implica un talmid, un discípulo. Uno que enseña igualito, de la misma manera, con los mismos ejemplos, con todo igual. Y eso como que estandariza el conocimiento por generaciones y hace que no se pierda y que lo mismo que aprendieron hace 100 años se sigue y se sigue y se sigue haciendo. Por eso el judaísmo ha logrado también prevalecer, porque se hace siempre igual. ¿no? Se toma la copa de cierta manera, el lavado de manos exactamente de cierta manera. O sea, todo es igual, y se replica. Entonces, bueno, como sea, el punto es que eso es lo que implica un Talmid, ¿no? Y Yeshua dijo, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. De hecho, hay un libro que se conoce como el Pirkei Avot, que dice, hagan muchos discípulos, y bueno, dice, construyan un cerco alrededor de la Torah. Que bueno, eso, pues no hay que hacer cercos, pero bueno. Pero sí, dice, hagan muchos discípulos, porque esa es la base de que los movimientos, que las enseñanzas de ciertas escuelas prevalecieran. Entonces, lo que realmente hacía un maestro es que tuviera discípulos, ¿estamos de acuerdo? O sea, si no, ¿qué sentido tendría? Así como que no habría médicos y no hay enfermos, ¿no? Digo, la verdad, no corresponde a los doctores, pero, o sea, si no hubiera un enfermo, pues digo, soy doctor, pues pobre de ti, amigo, o sea, pues, no hay valor para ti en esta sociedad porque nadie está enfermo. Bueno, hoy sí, pero en algún futuro ya no. Entonces, bueno, por si alguien quiere estudiar medicina, cuando regrese el Mesías, pues ya no va a tener mucho trabajo, pero mientras tanto sí, ¿no? Mientras tanto mucho. Entonces, el punto aquí es que el mandato que les da Yeshua es hagan talmidim, hagan discípulos. Lo que va a hacer que esto prevalezca, que este movimiento se difunda, que esto crezca, que esto se mantenga, es hacer discípulos. No es hagan feligreses, hagan creyentes, hagan, o sea, como, no, hagan discípulos, formen discípulos. De hecho, la palabra cuando dice id, la palabra en el griego implica como mientras van. Entonces, mientras van es como mientras tú mismo te formas, mientras tú mismo... mientras tú mismo te desarrollas, ¿no? De cierta manera también. Y entonces, ¿por qué era importante la Tevilá? Porque la Tevilá era una parte de un proceso de conversión. La Tevilá era visto como una parte de un proceso en la que la persona se declaraba públicamente como parte de una escuela rabínica o de un movimiento. O sea, era una parte fundamental de decir, ya me afilié a esto, ¿no? Ya me puse la camiseta. ¿Cuál era la camiseta? La Tevilá. La Tevilá confirmaba, yo creo en esto, yo voy a seguir este rabino. Y los rabinos bautizaban o hacían Tevilá en el nombre de esos rabinos. O sea, así hacían Tevilá. Esa era Juan el Bautista, Johan el Bautista. La diferencia con Juan el Bautista es que él no hacía la Tevilá para convertirlos a él, o sea, como en sus propios discípulos, sino para hacer arrepentimiento. El enfoque de él no era él. Dijo, es necesario que él crezca y que yo mengüe. O sea, la idea de Juan era llevarlos a los pies del Mesías, llevarlos hacia él. Dijo, él es el Cordero de Dios, a él seguid. Lo curioso es que después de la resurrección, después de muchos años, como que hubo grupos que se quedaron con Juan el Bautista cuando Juan el Bautista ya ni siquiera estaba vivo. O sea, y se quedaron todavía en él. Nada más se quedaron como en esa parte y ya no continuaron. Pero algunos discípulos de Yeshua eran discípulos de Juan el Bautista. Y bueno, pues ya los llevaron hacia él. Entonces, en este caso, ¿a qué se iban a convertir ellos? O sea, ¿cuál era la idea de hacer los discípulos? ¿Afiliarlos a dónde o a qué? Pues a Yeshua, ¿no? Digámoslo así, a la Yeshiva. La Yeshiva era una escuela de enseñanza, ¿no? Entonces, a la Yeshiva de Yeshua. ¿Nosotros somos discípulos de Yeshua o no? Pues deberíamos de sentirnos afiliados a la Yeshiva de Yeshua. Ahora, no nada más es una cuestión de, pues aquí estás, ya eres parte, sino, ¿qué implicaba ser parte de un movimiento así? Bueno, pues que pasabas de muerte a vida en el nombre del Mesías. Pues ya no los van a bautizar en nombre del rabino mengano sutano, sino en el nombre del Mesías, porque ese sí tiene más autoridad que todos. Sí, la énfasis de Yeshua es, bueno, pues que siguieran lo que estaba escrito, que siguieran sus propias enseñanzas, entonces que siguieran ese yugo, que sigamos la halajá que seguía Yeshua. Entonces, la idea es que una persona que hacía Tevilá se comprometía a seguir los lineamientos, la manera de interpretar la Torah de ese maestro, de ese rabino. Por eso dice, él es la piedra angular. O sea, sobre él se cimienta todas las demás enseñanzas. O sea, tendríamos que verlo así. Aunque la Torah, por cuestión cronológica, sí, obviamente eso es antes, ¿no? Pero no hay como una contradicción, ¿no? Entonces, pues es lo que ordena Yeshua y es un llamado para todos. O sea, no es como una cuestión exclusiva de ti, tú Pedro y tú Juan y tú ustedes hagan discípulos y los demás pues a ver qué hacen. O sea, no. Y fíjate cómo va asociado, por eso lo que dice el verso 20, enseñándoles, porque era necesario, que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, enséñenles lo que yo les he mandado. O sea, nada fuera de la Torá, nada en contra de ella. Entonces, pues todos tenemos que caminar en eso. Y finalmente les da esta palabra que me parece que son palabras pues de alivio, de esperanza, para cumplir esa misión. Y vaya que si necesitamos todos estos, que dice él, nunca les dejaré. O sea, yo estaré con ustedes todos los días, dice ahí, hasta el fin del mundo. O sea, hasta el último instante, hasta que esto ahora sí que llegue al punto final, hasta ahí va a estar Yeshua con nosotros. Y pues que tengamos esa confianza, que donde quiera que vayas, en la situación que te encuentres, Él va a estar contigo. La misión que nos tengamos que cumplir, Él va a estar ahí. Y pues yo les invito a que cumplamos juntos esta misión de vida, que es ser un discípulo de Yeshua, seguir compartiendo la palabra, en especial este mensaje. Yo creo que si esto ha transformado tu vida, pues no podemos callarlo, ¿no? Que fue lo que estas mujeres, pues sucedió. O sea, ¿cómo iban a poder callar lo que ellas mismas testificaron, ¿no? Entonces, pues nosotros, digamos que lo hemos visto a través de un cristal, pero finalmente fuimos testigos de la crucifixión, ¿no? Y de todas, y bueno, de una parte de las enseñanzas de Yeshua, de su sepultura y de su resurrección. Entonces, ¿qué nos corresponde? Yo creo que el llamado sigue intacto para todos. Y hoy Yeshua nos dice a ti y a mí, ve y haz discípulos. Mientras el judaísmo de esa época, y bueno, todavía no era proselitista, o sea, no era una cuestión de vayan y así, no era así, sino que la gente se acercaba y ya vemos si te conviertes. Aquí Yeshua les dice, no, tú toma la iniciativa de salir y de compartir y de hablar y de enseñar. Entonces, no es un tema de hombres o de mujeres, sino que todos tenemos algo que compartir por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y como les he dicho, piensa que la única Biblia que va a leer muchas personas va a ser tu vida. O sea, no va a haber muchas Biblias que leer para ellos, sino solo lo que vean en nosotros mismos. Así que, pues yo lo que te digo es, vívela como lo que es. Vive tu vida como lo que es la única que tienes. Es la única oportunidad que tienes. Aprovéchala para hacerlo lo mejor que puedas. Y si creemos que Yeshua está vivo, que Él volverá, que nos haya haciendo así, ¿no? Él mismo lo enseñó en las parábolas, bienaventurado el hombre a quien cuyo Señor le haya haciendo así, dando de comer, dando alimento, dando palabra y pues compartiendo. Así que pues vamos a cerrar con esta canción que le pedí a Carlos y a Richie que nos hicieran favor de cantar, de interpretar, una forma de cerrar este libro y de agradecer al Eterno que nos ha dado esta narrativa, esta historia que es pues la más grande que pudiéramos nosotros, yo creo que ver. Dice en Isaías capítulo 52, y se los quiero leer rápidamente. Dice, he aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, será puesto muy en alto. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿No? Y bueno, pues nosotros podemos decir de la misma manera, que hemos visto lo que nunca nos habían contado y hemos entendido lo que jamás habíamos escuchado. Yo quiero invitarte a que hagamos esta oración y que cantemos juntos esta canción. Padre Celestial, queremos darte muchísimas gracias, Eterno, porque nos has permitido llegar a este momento de concluir este libro de Mateo. Mi Señor, pues, gracias, Eterno, por tu fidelidad. Gracias por ese amor inefable que no podemos llegar a comprender, Señor, de tu Hijo que vino a dar su vida por todos nosotros, Señor. Que como dice la Escritura, fue desfigurado, perdió su parecer como la de un hombre, con tal de alcanzarnos, con tal de salvarnos. Pero también gracias, Padre, porque la historia no terminó en la cruz. La historia continúa, Señor, y hoy sabemos que Yeshua sigue vivo. Y no solo está vivo, sino que está entre nosotros. Porque Él mismo dijo que donde estuvieran dos o tres reunidos en su nombre, allí estaría Él en medio de nosotros. Y Él nos prometió que nunca, nunca, nunca nos dejaría. Gracias, Padre, por ello, porque tenemos esta certeza de que pase lo que pase, no importa los desiertos que nos toquen cruzar o las tormentas por las que tengamos que pasar, sabemos que Él está ahí con nosotros. Gracias, Señor, porque tu amor es perfecto. Tu amor, Señor, es único a nuestra vida. Y gracias, Eterno, porque la manifestación del poder más grande fue manifestada en entregar su vida, en derramar su sangre, en mostrar misericordia, en mostrar compasión, en enseñar tu palabra, en enseñarles a otros quién eres tú. Padre, hoy queremos tomar esta misión en nuestra generación, porque la generación de Mateo, de Juan, de Pedro, de Pablo, esa generación ya pasó. Hoy estamos aquí, hoy somos nosotros los que nos corresponde, Señor. Padre, que tú nos llenes de tu poder, que tú nos llenes de tu espíritu, que seamos llenos de ti para poder llevar estas buenas nuevas, para poder manifestarle al mundo que hay esperanza, que hay un reino que nos espera, que la muerte no es el punto final de este libro, de esta historia, que nos quedan muchas hojas por escribir contigo, Señor. Y que así como Yeshua resucitó, nosotros también resucitaremos. Así que, Padre, que no temamos lo que pueda hacernos el hombre, que no temamos absolutamente de nada, que confiemos plenamente en ti, porque el postrer enemigo ha sido derrotado y el pecado ha sido vencido en esa cruz. Así que no hay acusador que se levante contra nosotros. No hay condenación para los que están en tu Hijo, sino solo libertad y ahora el privilegio de hacer discípulos, Señor. Nos has puesto entre todas las naciones para ser discípulos de todas las naciones. Y que cada hogar, Señor, cada casa se convierta en un pequeño santuario para ti, en donde cada familia, cada persona pueda encontrar tu presencia, puede encontrar reconciliación y perdón. Señor, permítenos llevar y seguir llevando tu palabra a todas las naciones. Gracias, Señor, por tanto amor. En el nombre de Yeshua. Amén. Amén. Pues, ¿qué les parece si cantamos esta canción juntos?
Mi culpabilidad.
manera de cerrar, ¿no?, con toda esta historia y con todo este libro, que reconocer que no merecíamos este amor infinito y tan grande. Yo espero que este libro haya tocado sus vidas, que este libro haya transformado su manera también de ver y de conocer al Mesías y, por supuesto, su palabra. ¿Y qué es lo que nos queda? Pues yo creo que no hay mejor manera de cerrar justamente este evangelio que con el llamado que nos hace Yeshua de ir y hagamos discípulos. Así que todos tenemos un discípulo en nosotros mismos, todos tenemos un discípulo en nuestras casas, en nuestros hijos, en nuestra esposa, en nuestro cónyuge, en las personas que nos rodean. Así que veámoslo como una misión personal. Yo quiero pues retarte, invitarte a que lo consideres en tu vida y que sigamos caminando a la luz y a las huellas de nuestro Mesías que dejó para nosotros ahí en la arena. Pues, Hazak Hazak, que el Eterno nos permita seguir adelante. Terminamos un libro más de la Escritura. ¿Qué es lo que sigue? Y bueno, pues seguir estudiando, ¿eh? Seguir estudiando, ¿no? Ahora sí que esto no se acaba hasta que se acaba. Esto no se acaba hasta que se acaba. Tenemos que seguir. Bueno, a mí le quiero agradecer al Eterno porque con este libro de Mateo hemos concluido los 27 libros del Brit Hadashah que iniciamos hace 10 años. Hace 10 años empezamos. Bueno, gracias a Dios. ¿Dónde están todos estos estudios? Están ahí en la página web. En la página web pueden encontrarlos. La mayoría está en video, algunos solamente están en audio, pero ahí están. Vamos a seguir estudiando el Brit Hadashah. La proyección es que este horario de la mañana del servicio de Shabbat sea para estudiar el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento. Y en el estudio del cierre de Shabbat, pues estamos estudiando el Tanakh. En este caso estamos todavía en los profetas, todavía nos faltará bastante. Quiero retomar algunas de las cartas que justamente hace pues ya 10 años empezamos a estudiar. Así que estudiaremos las cartas de los apóstoles, las cartas de los discípulos de Yeshua. Empezaremos por las cartas de las llamadas cartas universales. Entonces vamos a empezar con la carta de Jacob o Santiago, que es una de las más interesantes y drásticas, porque bueno, Jacob es alguien tremendo, que híjole, tenía una vara muy alta. Así, el mismo Pedro, ¿se acuerdan cuando dice que vio a Jacob? Dijo, ay, nanita, no sé, te reunabas, o sea, primero Pedro y así, ya cuando estaba con nanita ya me está medio miedo. Entonces, ya hasta yo dejaría de hacer mis bromas y de repente lo vieron, no, ya así nos cuadramos todos. Entonces, bueno, pues va a ser una carta muy fuerte, pero muy, muy, muy buena, muy interesante de estudiar. Entonces, con esa vamos a empezar y de ahí nos seguiremos con esas otras cartas que son pues un poquito más breves que algunas cartas de Pablo, pero bueno, pues para que vayamos anticipando, vayamos leyendo esta carta y le saquemos mayor provecho. Pues que el Eterno les bendiga, Shabbat Shalom a todos, y como les digo aquí, Hazak Hazak, Benit Hazak, que significa esforcémonos, y sigamos esforzándonos, o seamos fortalecidos, fortalezcámonos, y seamos fortalecidos todos. Que el Eterno les bendiga, Shabbat Shalom.